mensaje. Te voy a leer de inmediato, Jorge, ¿eh? Te pido que me des un par de minutos. Ya, sí, nos siguen diciendo que son ráfagas de disparos, fuegos de artificio. Están en una cuadra de la comisaría y llevan 2 días de armas de ráfagas de armas automáticas. Nos escribe un auditor a esta hora a través del WhatsApp. Dice, sería Bolívar con afluente. Los departamentos en el sector de la Cuciño, ese sería el sector en particular. Estamos consultando ahí a Carabineros, nuevamente. Estamos llevando a ustedes los mensajes que ustedes nos envían. Los enviamos de inmediato. Ya vamos a estar con información de lo que ha ocurrido en los últimos minutos con lo que ocurre en la zona de San Joaquín, comuna de San Joaquín y en Quilicura. Hay operativos que están ocurriendo hasta ahora. Bien, ¿les parece? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vienen las noticias. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. Bío Bío, la radio. Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Para el sábado 21 de marzo quedó agendada la formalización del hombre boliviano que confesó ser autor de un femicidio en la comuna de Panquehue el pasado 22 de febrero. Fabián Corrotea, desde Radio Bío Bío en Valparaíso, nos cuenta más.
Este miércoles, en el juzgado de garantía de San Felipe, se realizó la formalización del hombre boliviano que confesó haber sido el autor del femicidio en contra de su pareja, también de nacionalidad boliviana, además de esconder su cadáver en la ribera del río Aconcagua. Tras una audiencia de aproximadamente 45 minutos, la fiscalía solicitó ampliar la detención del hombre confeso para el próximo sábado 21 de marzo, argumentando la falta de pericias a cargo del servicio médico legal. Atendido a lo expresado por el Ministerio Público, el juez Leopoldo Soto acogió la solicitud hecha por la fiscalía y decretó la ampliación. El magistrado explicó que se trata de un caso especial por ser un femicidio, faltando antecedentes como la forma en que dio muerte a su pareja y las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de la víctima.
Concurren los requisitos establecidos en la ley para poder otorgar una ampliación de plazo. No tenemos certeza de la forma en que habría dado muerte. No tenemos cuenta de en qué condiciones se encontraba el cuerpo.
De esta manera, el presunto autor confeso del femicidio en la comuna de Panquehue permanecerá bajo custodia de gendarmería en el centro de detención de Los Andes, en la región de Valparaíso. Bío Bío, la radio.
Y vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil. Hay información policial del momento en la región metropolitana. Nicolás Bravo.
Carabineros de Chile trabaja en estos momentos en calle Colo Colo, comuna de Quilicura, en un procedimiento policial que termina con una persona extranjera fallecida en el centro asistencial Rodrigo Rojas, en la comuna de Quilicura. De momento, con los antecedentes preliminares que se manejan, este hombre presentaba heridas cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo. De momento, no se sabe quién o quiénes son los responsables de este ataque, pero una de las líneas investigativas dice sobre un posible intento de encerrona que este ciudadano intentó frustrar y producto de eso habría sido atacado. De momento, las diligencias se mantienen en completo desarrollo. Y también, en paralelo, en la comuna de La Legua, el equipo ECO de la Fiscalía trabaja también en esclarecer las circunstancias del fallecimiento de 2 personas, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, y en el centro asistencial fallecen producto de múltiples impactos de bala. En Santiago, Bío Bío, la radio.
La abogada de los hijos de Julia Chuñil solicitó una audiencia para revisar las medidas cautelares y exigirá la libertad de los 3 imputados por el parricidio de la mujer cuyo cadáver aún no es encontrado. Diego Valverde, desde Radio Bío Bío en Valdivia, nos informa.
A poco más de 2 meses de la formalización de Javier Troncoso, Janet Troncoso y Pablo San Martín por el presunto parricidio de su madre, Julia Chuñil Catricura, la abogada Karina Riquelme confirmó que solicitó al juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos revisar las medidas cautelares de los 3 imputados. La abogada Karina Riquelme señaló que las pruebas de la fiscalía no son suficientes para acreditar la participación de sus representados en el delito que se les imputa, por lo que exigirá su libertad.
Lo que no condice ni con el historial de la familia, ni tampoco con los antecedentes de prueba que ellos expusieron en su momento y que va a ser lo que vamos a discutir, sin que el Ministerio Público nos entregue absolutamente todas las evidencias, pero con antecedentes suficientes para rebatir la cautelar que hoy día recae sobre mis 3 representados. Voy a solicitar que respecto de los 3 se levanten todas las cautelares.
En paralelo, han continuado las diligencias de carabineros en el predio y otros sitios de interés. Según la fiscalía, se han obtenido pruebas, pero los resultados no han sido revelados y el cadáver de Julia Chuñil aún no es encontrado. El plazo inicial para desarrollar la investigación finaliza a mediados de abril. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Vamos con noticias del exterior. En este caso vamos a contarles lo que ocurre en Oriente Medio, porque la empresa estatal de energía de Qatar informó el jueves que los ataques con misiles contra la principal instalación gasífera del país del Golfo causaron daños considerables. Qatar Energy dijo en un comunicado que varias de sus instalaciones de gas natural licuado fueron blanco de ataques con misiles, causando graves incendios y daños considerables después de un ataque previo. La compañía señaló que el ataque del miércoles contra la ciudad industrial Ras Laffan había causado daños considerables en la planta. La defensa civil qatarí controló 2 de los 3 incendios provocados por los misiles, indicó el Ministerio del Interior, que no reportó víctimas por estos mismos. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el miércoles con destruir un importante campo gasífero de Irán si la República Islámica volvía a atacar la planta de gas de Qatar. 2:06 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 21 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 90%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 58%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con todo, la Copa de la Liga en Bio Bio Deportes. Este sábado, desde las 6:00 p.m, el Estadio Monumental recibe el nuevo certamen chileno en un duelo de alto nivel. Colo, Colo, Coquimbo. Domingo, arrancamos a las 2:00 p.m. con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Athletic de Bilbao. Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas! Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio. I want it all. I want it all.
Estamos revisando imágenes ya a través de BioBio TV, lo que ha sido lamentablemente la noticia de esta madrugada, el fallecimiento de este carabinero, sargento segundo de carabineros, que falleció, recordemos que había sido baleado en Puerto Varas, que se mantuvo durante varios días, 11 días de hecho, con muerte cerebral, se ha confirmado y estamos en contacto con nuestra con nuestro colega Cristian Valdebenito desde Radio Bío Bío en Puerto Montt para conversar un poco sobre esta situación. Sabemos que hasta ahora la madrugada se espera alguna comunicación formal por parte de las autoridades, pero es muy probable que esto ocurra durante las primeras horas de esta mañana. Cristian, estamos contigo, buenos días.
Sí, efectivamente, hasta ahora no ha habido una confirmación oficial, por lo menos por parte de la institución de Carabineros en relación con este tema que se ha conocido a través de un post de la Fiscalía Regional de Los Lagos, dando las condolencias a la familia, a la institución, por la muerte del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, quien, recordemos, se mantenía hace 8 días al interior del Hospital Regional de Puerto Montt, hospitalizado justamente producto de este hecho que sucedió cuando acude junto con un compañero a verificar un procedimiento de las denominadas incivilidades, en este caso gente que habría estado en el sector de la vía férrea en Puerto Varas, consumiendo bebidas alcohólicas, según se había señalado, y razón el momento en el cual ocurre este ataque y con un balazo que dio en la cabeza del uniformado, quien fue encontrado en esta condición por parte de su compañero y posteriormente trasladado en carácter grave hasta el hospital regional. Días posteriores se daría cuenta de la muerte cerebral de este carabinero, quien se mantenía hasta ahora con ventilación mecánica al interior del recinto asistencial, el principal de la región de Los Lagos, y de hecho hace ya algunos días el hospital había dejado de emitir la información diaria que se estaba dando respecto de las condiciones del sargento segundo Figueroa, debido a que no había novedades respecto de esta situación, que surgió entonces a poco más de una semana en que se había mantenido en esta condición, ya con este post de la Fiscalía que ha sido ratificado, además por un post posterior en X de la Policía de Investigaciones, también en la misma línea, en la misma lógica de entregar las condolencias necesarias a la familia y a la institución de Carabineros, Mario.
Sí, Cristian, obviamente esto es una situación que conmueve a la comunidad de Puerto Montt, porque había una consternación. Yo entiendo que estas situaciones no había ocurrido algo parecido similar en la proximidad del tiempo, pero el tema es que ahora, me imagino que ahora, a medida que vayan pasando las horas, habrá una nueva, yo diría un nuevo resumen sobre la calidad del delito, ¿no? Esto ya se transformaría en un homicidio consumado de Carabineros, me imagino que se está barajando esta situación, por eso que va a ser tan importante lo que vaya a decir la Fiscalía, que está liderando esta investigación, y lo que vaya a decir la propia institución.
O sea, lo importante dentro de esa lógica es primero encontrar a los responsables de este hecho. Recordemos que habían pasado pocas horas desde que se conociera esta situación y hasta ahora una acción, y yo digo acción visible, porque también intentamos que la investigación se mantiene con carácter de reservada. Claro. Desconocemos cuáles son los avances que han tenido efectivamente hasta ahora las policías en la búsqueda de los responsables de este hecho. Ocurrió con la detención de esta persona denominada sujeto de interés, que posteriormente fue dejada en libertad en vista de que se realizaron varias pruebas y se determinó que estas no eran concluyentes para poder verificar de que esta persona estuviera involucrada. Se han continuado realizando peritajes en el sector de la línea férrea durante varios días. De hecho, esto por momentos ha interrumpido el propio tránsito del tren que transita regularmente entre Puerto Varas y Puerto Montt, a raíz justamente de acciones de peritaje que se han determinado en el lugar. Se han encontrado algunos elementos, pero hasta ahora no hay información relacionada con quiénes fueron las personas que aquella noche recibieron efectivamente al uniformado y percutaron, se ha dicho, 3 tiros, uno de estos que hirió de forma fatal al uniformado. Una situación que una vez que efectivamente se conozcan resultados en la materia, ahora ya evidentemente tendrá una recalificación ya respecto de lo que, claro, imaginamos venía ya trabajando la Fiscalía en este concepto, considerando de que la muerte del sargento segundo cambia absolutamente el escenario judicial que puedan afrontar las personas que sean detenidas en este contexto.
Claro, ahora va a ser vital lo que vaya a ocurrir las primeras horas. Uno podría entender que, dada la gravedad, la confirmación del fallecimiento del sargento, es muy probable que viaje alguna autoridad. Recordemos que cuando ocurre esta situación, las primeras horas cuando se confirma el ataque, cuando recién se había confirmado esta situación, había viajado hasta la zona la ministra de Seguridad. Uno podría intuir, Cristian, de que vaya alguna autoridad a nivel central a interiorizarse de la causa o al menos dar una señal de apoyo a la institución.
Bueno, lo más probable es que en las primeras horas de la mañana se tenga ya la información y la presencia y la oficialización, que hasta ahora no ha ocurrido, por lo menos por parte de la institución de Carabineros.
Claro.
Respecto de esta situación, por una parte el general Jorge Valdivia, general de la décima zona de Carabineros, quien tendrá, imaginamos, que entregar información ya oficial respecto de esta situación. Lo mismo corresponde en este caso con el delegado presidencial regional Cristian Palma. Recordemos que acá todavía en la región de Los Lagos no hay seremis nombrados, por lo tanto no hay un seremi de seguridad que pueda ser una contraparte en esta materia, pero evidentemente el gobierno, tal como tú dices, dio una señal clara. Esta situación ocurrió en paralelo a la asunción de la nueva administración, y una vez que finalizó justamente todo este proceso de asunción y correspondió ya la toma del Ejecutivo por parte del nuevo gobierno, viajó en esa oportunidad la ministra de Seguridad acompañada del general director de Carabineros hasta la zona con la intención de entregar un apoyo y dar una señal potente respecto de la condición que implicaba para el Estado una situación de estas características. Imaginamos que una situación similar es lo que va a suceder dentro de las próximas horas. Entendemos nosotros que se está evaluando la posibilidad incluso de la presencia del presidente José Antonio Kast en visita a la zona. Ya esto se venía anunciando desde hace varios días de que iba a llegar hasta la región de Los Lagos. Imaginamos que una situación de estas características, y ahora ya la muerte del sargento segundo, podría adelantar incluso aquella visita que ya había sido anunciada por parte de La Moneda a la ciudad de Puerto Varas.
Sí, yo he tratado de comunicarme con algunos personeros y la verdad es que hay completo hermetismo, no hay comunicación. Yo me imagino que ya deben estar enterados de esta situación y uno podría intuir, dada esta acción que ocurrió en pleno cambio de mando, que podría darse. Ahora, Cristian, lo último, ¿sabes tú de movimiento en el hospital? Yo entiendo que, bueno, esto se conoció hace muy poco rato y lo que llama profundamente la atención es lo que dices tú, que ya se dio una confirmación por parte de la fiscalía, después se borra este post de Instagram. Luego aparece el de la Policía de Investigaciones, pero hasta ahora Carabineros no ha entregado ningún tipo de vocería. Eso también llama la atención, pese a que ya se ha confirmado por prácticamente todos lados.
Sí, es bastante curiosa esa situación. La idea, evidentemente, de esto es ser responsable de la información que se entrega, y desde esa perspectiva nos comunicamos en su momento con la fiscalía. Se ha señalado de que esta situación es evidentemente un hecho. Se esperaba que fuera efectivamente Carabineros quien, claro, pudiera realizar la confirmación oficial respecto de esta situación. Hospital, las áreas donde está el área de hospitalizados, evidentemente son lugares que están completamente cerrados al público en general. Generalmente en la noche queda abierto el espacio de la emergencia, de la urgencia de los establecimientos de salud, así es que lo más probable es que mañana en la mañana ya exista mayor claridad y mayor posibilidad de poder acceder a tener la confirmación tanto de las autoridades de la décima zona de Carabineros. Probablemente quizás se está esperando de que esta situación se anuncie, imaginamos, acá estamos elucubrando, sí, en Santiago por parte del general director. Puede ser una razón, pero evidentemente todavía hasta este momento, y cuando ya han pasado más de 2 horas desde que se conociera el post de la Fiscalía Regional de Los Lagos, todavía no existe una confirmación oficial. Seguimos monitoreando en todo caso para saber si es que esto va a suceder en algún momento, y evidentemente mañana, a la espera de lo que vaya, digo mañana, más rato, en algunas horas más, sí, a la espera de lo que vaya a suceder básicamente con la presencia de las autoridades, particularmente de este principal recinto, y conocer cuáles van a ser también las características que van a proceder ahora correspondiendo ya a la muerte de este sargento segundo y la presencia de, tal como tú decías, autoridades nacionales que puedan estar llegando a la zona.
Sí, Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt entregándonos detalles. Cristian, te agradecemos el completo informe. Ya vamos, bueno, tenemos líneas abiertas contigo. También nosotros bien atentos aquí en la región metropolitana, si es que hay movimientos en la comandancia, en la dirección del general director. Veremos si es que habrá algún tipo de comunicación. Entiendo que hay varios equipos periodísticos que están están haciendo la misma consulta, ¿no? Y es evidente que se espera que pueda al menos darse algún tipo de vocería, pero claro, entendemos que podría ocurrir aquí en la región metropolitana. Líneas abiertas contigo, Cristian. Buenos días.
Ok, nos quedamos atentos. Líneas abiertas. Hasta pronto.
Ahí está Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con lo que ha sido esta información. Claro, es bien curioso y llevando a colación lo que nos dice Cristian, prácticamente se dio la confirmación por otras fuentes que fue Carabineros. Y eso evidentemente llama la atención porque uno podría decir, bueno, si en algún momento aparece y es confirmado por Carabineros, uno ya podría comenzar a pensar de una vocería por parte del general director. Uno entiende que en este tipo de casos ocurre. Ahora, ¿ocurrirá esta madrugada o ocurrirá en las primeras horas de esta mañana? Ahí es donde la cosa va a cambiar. ¿Viajará alguien de nivel central? Tal como hemos conocido nosotros, es muy probable, yo diría casi, podríamos, ya estamos intuyendo, pero uno podría decir que ya el gobierno central sabe lo que ha ocurrido, ¿no? Debe haber una llamada, despertó a alguien y esa persona debe haber comunicado ya, porque no ha habido mucha información desde Carabineros, ¿vale? Nosotros hemos preguntado y hay hermetismo. Y lo otro, porque hay varios que nos preguntan, bueno, ¿qué pasa con las personas que habrían percutado el disparo? ¿La persona o las personas? ¿O quiénes estarían siendo investigados? La investigación está de carácter reservada. Por lo tanto, ese proceso no ha sido comunicado a la opinión pública. Lo que se ha comunicado es que está reservada. Por lo tanto, los alcances, los avances, sujetos de interés, personas que puedan ser eventualmente formalizadas, detenciones, no se han conocido. Porque, insisto, no hay la calificación, o más bien la investigación está en carácter reservado. No se conocen más detalles, más allá de lo que ha dicho la propia fiscalía de esa zona. Entonces, a esto se suma otra situación. ¿Cuál es la otra situación que se suma? Lo que nos decía Cristian es que hasta ahora no se han desarrollado los nombramientos de los seremi, por ejemplo, un seremi de seguridad, ¿no? Seremi de gobierno, en fin. Vamos a conectarnos de inmediato con nuestra unidad móvil. Hay información en la comuna de Quilicura, una situación bien complicada también de lo que ha ocurrido en la comuna de San Joaquín. Noche con mucha información policial, imagen en vivo. Nicolás Bravo, estamos contigo.
Sí, ¿cómo estás, Mario? Conectamos para informar sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en la comuna de Quilicura, sector norte de la región metropolitana. Estamos específicamente en calle Colo Colo y los voy a dejar con la imagen de este vehículo. Es un Chevrolet Group en el que se trasladaba un ciudadano extranjero que fue principalmente, la hipótesis que se maneja es que fue asaltado, es decir, intentaron robarle su vehículo y es en el momento que él presenta algún tipo de oposición donde recibe diversas heridas cortopunzantes, es decir, lo apuñalan en más de una oportunidad. El ataque no habría sido en este punto, más bien este ciudadano extranjero habría logrado conducir hasta este lugar de Quilicura, calle Colo Colo, esto es un sector industrial, y acá se habría ya prácticamente desplomado producto de las heridas. De hecho, hay mucha evidencia hematológica en la vía pública, también en diferentes partes del chasis del vehículo que conducía este hombre adulto, que fue trasladado por personas que se dieron cuenta de la situación, es decir, testigos, quienes lo asistieron y lo trasladaron hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri, que se encuentra también en la comuna de Quilicura, muy cerquita de la plaza misma de Quilicura, y es ahí donde se confirma su fallecimiento producto de las graves heridas. De hecho, uno de estos apuñalamientos habría sido en la zona del cuello, en la yugular, lo que termina siendo fatal para este ciudadano extranjero que fallece producto de estas lesiones. En estos momentos está Carabineros resguardando el sitio del suceso y se está a la espera de las instrucciones de la fiscalía para que se puedan recabar los antecedentes de forma mucho más desarrollada, poder levantar seguramente cámaras de seguridad que entreguen referencia respecto al responsable o los responsables de el asesinato de este ciudadano extranjero en la comuna de Quilicura.
Sí, ahí estamos revisando, bueno, estábamos viendo la imagen. Acá estamos hablando de varios homicidios. Yo diría, por lo menos sacando el cálculo, 6 homicidios, al menos 6 en las últimas horas en la región metropolitana, Nicolás. Una situación muy complicada. Y también lo que ha ocurrido, no tan solo en Quilicura. ¿Habrá vocería, para cerrar este tema, habrá vocería por parte de Carabineros o, en este caso, de la Fiscalía?
Mira, de momento hemos hecho las consultas y Carabineros está recabando todos los antecedentes, están aún esperando las instrucciones por parte de la Fiscalía y es de esperar que una vez se complete ese proceso se pueda tener una vocería por parte del oficial de ronda de la Prefectura Norte de la Región Metropolitana que pueda entregar mayores antecedentes, como por ejemplo edad de la persona fallecida, confirmar su nacionalidad. Sabemos que es extranjero, no así su nacionalidad, y si también se tiene algún tipo de información respecto a él o los responsables de este ataque a puñaladas que termina por quitarle la vida a este ciudadano que conducía un vehículo Chevrolet de Group. No sabemos si él lo hacía al momento de estar trabajando, claro, en este vehículo, o si solamente se trasladaba desde algún lugar hacia otro de manera particular.
Claro, esa es una de las teorías, Nicolás, ¿no? De que pudiese estar, estamos intuyendo, ¿no? De que, dadas las características, ¿no? De que haya sido apuñalado al interior de su propio vehículo. Y lo que tú mencionabas es que esto habría ocurrido en otra zona y que él habría lamentablemente terminado desplomándose en el lugar donde, de donde estamos ahora revisando, ¿no?
Sí, claro, el ataque o el intento de robo a esta persona no habría sido exactamente acá en calle Colo Colo, habría sido algunos metros de diferencia de este punto y él habría en principio logrado huir y producto de la gravedad de las lesiones no habría podido seguir conduciendo su vehículo hasta llegar él mismo a un centro asistencial y claro, él cae, se detiene, cae de este vehículo, se desploma y aquí personas que estaban en el lugar lo habrían asistido, lo habrían atendido y lo habrían trasladado hasta un centro asistencial para poder tener un equipamiento médico de mejores condiciones. Sin embargo, no fue suficiente, las heridas eran no compatibles con la vida y su estado de salud empeoró con el correr de los minutos y finalmente falleció.
Bien, vamos a cambiar de escenario, ¿no? Mientras todavía no hay una vocería, pero estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV de otra situación que ha ocurrido en la comuna de San Joaquín. Nos dicen que el sector de la Legua de Emergencia, Nicolás.
Sí, efectivamente. Lo hablábamos al inicio de la trasnoche que el equipo de la Fiscalía llevaba a cabo la indagatoria de dos personas que fueron trasladadas muy heridas producto de múltiples impactos de bala hasta el hospital Barros Luco. Todo esto habría sido en el contexto de una balacera en la comuna de San Joaquín, en la población de La Legua. Esto se habría dado también en un contexto de enfrentamiento entre bandas rivales y es por eso que el equipo de la Fiscalía primero se trasladó hasta el hospital Barros Luco para poder entrevistarse con los familiares directos, poder también hacer la revisión de las víctimas, es decir, de los cadáveres que lamentablemente fallecen producto de estas heridas de bala que serían múltiples en cada una de estas víctimas fatales. Una vez realizadas las diligencias también en el hospital Barros Luco, van hasta el sitio del suceso donde de momento se mantienen trabajando y trabajan también con la Brigada Homicidio Sur para poder recabar todos los antecedentes, recopilar también imágenes de cámaras de seguridad que puedan haber en el sector y por supuesto poder encontrar a los responsables. Es en ese sentido que la fiscal del equipo ECO, Denise Valenzuela, entregó una vocería preliminar entregando detalles respecto a este fallecimiento de dos personas en medio de un tiroteo en la comuna de San Joaquín, en la población La Legua. Escuchemos.
¿Cuál es la característica de este procedimiento?
Sí, respecto a este procedimiento recibimos un llamado telefónico informando que habían ingresado dos personas de sexo masculino al hospital Barros Luco con heridas de bala y que habían fallecido en el lugar. De acuerdo a las primeras indagaciones se pudo establecer que el sitio del suceso habría sido en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín. Se estableció también que las personas que fallecieron tenían múltiples impactos balísticos en el cuerpo. Actualmente se está trabajando con la Policía de Investigaciones de Chile, la Brigada de Homicidio Sur, con los cuales estamos trabajando en la recuperación de evidencia y la realización de pericias.
Claro, información que fue confirmada por la fiscal del equipo ECO, Denise Valenzuela, y que se enmarca en una jornada de bastantes delitos, principalmente homicidios, incluso podríamos hablar de 6 en las últimas 24, 28 horas, si contamos el femicidio en las primeras horas del día miércoles en la comuna de Paine, dos personas que también son asesinadas en Cerro Navia, estas dos personas también en La Legua, y por último, este ciudadano extranjero en la comuna de Quilicura, que es apuñalado y fallece también en un centro asistencial.
Bien, vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando esta jornada, Nicolás. Tú te mantienes entonces en la comuna de Quilicura, ¿no?
Sí, de momento.
Si se nos cortó un poco el audio, a ver si podemos, vamos a intentar retomar el contacto con Nicolás. Ahora sí, Nico, ahora te escuchamos.
Sí, ahora sí, ¿no?
Sí, ahora te escuchamos.
Sí, no, te decía que efectivamente nos vamos a mantener acá en la comuna de Quilicura a la espera de las instrucciones de la Fiscalía y también poder conversar con los equipos especializados y también tener esta vocería que nos permita tener mayores antecedentes respecto a este ciudadano extranjero que fallece producto de heridas cortopunzantes en diferentes partes de su cuerpo.
Bien, Nicolás, líneas abiertas contigo. Buenos días.
Buenos días.
Nicolás Bravo, nuestra unidad móvil, que nos comenta esta situación que ha ocurrido en la comuna de San Joaquín, en el sector de lengua de emergencia, y luego lo que ocurre en Quilicura. Iremos a la pausa. Viene ya Carlos Barría de Casa Sar. Ya viene. Ya volvemos con él.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Lo que hay que saber,
escúchalo siempre primero en Bio Bio, la radio. Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Fiesta de la Vendimia de Curicó del 20 al 22 de marzo. Gastronomía, artesanía, food trucks, degustación de viñas, elección de reina, la gran competencia de pisadores de uva. Y en el show, Los Bunkers, Santa Feria, María José Quintanilla y muchos artistas más. Venga usted y familia a esta gran fiesta de la Vendimia durante todo el día al estadio La Granja de Curicó. Invita Municipalidad de Curicó, Eco Hotel, Ruta del Maipo, una concesión de Isa Vías y Radio Bio Bio.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Solo una gota y soltar la corriente, solo una chica.
trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Es el momento, nos visitan desde Casa Sar y él tiene que hacer su saludo. Carlos Barría de Casa Sar.
Hola Mario, buenas noches, buenas noches.
¿Cómo están ustedes?
Ahí está. ¿Cómo están ustedes?
Acérquese más al micrófono.
Auditores.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, aquí venimos con otro programa.
Bueno, jornada muy movida, ¿no?
Sí, está escuchando, hay hartos casos policiales.
Sí, muchos casos policiales.
Harto.
Mucha situación complicada que ha ocurrido en las últimas horas, pero aquí estamos al pie del cañón hoy día con una historia, bueno, un ciclo de notas que ya hemos hecho, ¿no?
Estamos viendo un ciclo de mafias mundiales. Estuvimos viendo la mafia italiana, Sicilia, italoamericana, digamos, porque se trasladó después a Nueva York, sí, y a otras partes de Estados Unidos. Y hoy día vamos a ver la mafia japonesa.
Sí. Bueno, muchos se pueden preguntar cuál es la idea de poder conocer estos casos. La idea es que esto es historia. Es para ir conociendo también cómo funciona este tema y del cual se ha llevado al cine. Se ha romantizado de cierta forma, pero siempre es memoria.
Como es la organización e historia de las organizaciones criminales en el mundo, que prácticamente cada país, cada continente tiene sus propias organizaciones, auge y decadencia, como el caso que vamos a ver ahora.
Mira, antes de eso, siempre tú nos traes un, ¿sí?, un regalito. A ver, ¿qué nos traes hoy?
Libros de historia, como siempre. Mira, traigo este libro para Santiago. La historia del capellán castrense, que son los curas católicos que asesoran a los militares, que es una institución bastante antigua en Chile, que nacen en la independencia y se expresan generalmente en todos los conflictos, en la guerra del Pacífico especialmente, porque son los que daban en un país mayormente, o que era mayormente católico, le daban el apoyo espiritual a las tropas. La historia de los capellanes castrenses, este libro es para Santiago. Quienes nos escriban y demuestren su interés en este libro pueden ir a retirarlo a Conde el 1653, para lo cual tienen que escribirme a algo que les voy a mostrar al Instagram, que se los voy a indicar muy rápido. Y para regiones tenemos algo ad hoc para regiones, Chile contra Concepción. Este es un libro que te habla de la independencia y antes de la independencia. Es un libro de Armando Carter Montori, abogado, historiador de Concepción, que habla sobre Concepción, cómo se dieron las rivalidades provinciales en la independencia. Santiago era una capital, Coquimbo era otra, y Concepción, que tenía todas las fuerzas, Concepción Talcahuano, que disputaban querían que Chile fuera un país federal, como lo es Argentina. Entonces, ¿cuáles fueron los intentos en esta época? Es un libro muy interesante que se abre a regiones, también bajo el mismo método. Me tienen que escribir a quien le pueda interesar, y a través de este Instagram. El Instagram, de aquí está el QR, de @casa.sar. Nos escriben acá, nos dicen por qué les interesa el libro que se va a región, que es Concepción contra Chile, o el libro de Santiago, que es la historia de las capellanías castrenses.
Ahí está. Dos librazos, ¿ah? ¿Eh?
Dos libros nuevos, ambos ilustrados.
Ahí está. Los que no tengan el Instagram de Carlos me lo pueden pedir a través del WhatsApp. Yo estoy respondiendo personalmente el WhatsApp. Me lo piden y le mandamos también el número de Carlos para que se comuniquen por WhatsApp de
WhatsApp o por el Instagram.
El Instagram y el WhatsApp de Carlos se los envío de inmediato. Así que los que quieran estos libros nos pueden escribir ahí a través del WhatsApp, sean de Santiago o de regiones del país.
Ambas opciones son varias. Aquí están los dos libros, ambos son libros nuevos y están a disposición de nuestros auditores.
Ahí está. Bueno, partamos con el tema que nos trae el día de hoy, la Yakuza, ¿no?
La Yakuza, es la mafia del país del sol naciente, de Japón.
Ahí estamos viendo algunas imágenes de Historia Incomprendida, que es un usuario de YouTube buenísimo. Uh-huh. Lo recomiendo un montón, se llama Historia Incomprendida, búsquenlo. Le damos ahí el crédito por estas imágenes que estamos viendo. A ver, ¿dónde comienza esto?
La Yakuza comienza en el siglo XVII en el Japón, en 1603, 1604, cuando se acaba la época feudal en Japón, cuando terminan sus guerras civiles los japoneses en la época Edo, 1604, muchos samuráis, que de ahí provienen muchos de los ritos de la Yakuza, que han, llamémoslo, desempleo, porque al acabarse la guerra intestina que tuvieron en Japón durante muchos años, siglos quizás, en luchas internas, estos samuráis quedan desempleados y se unen a otros marginados, que han marginado de la nobleza japonesa, y se unen a algunos marginados que provenían del mundo de los juegos de azar que estaban prohibidos en esta época, y una cierta cantidad de contrabandistas, una suerte de vendedores ambulantes, que eran itinerantes y que vendían o cosas robadas o falsificadas o de muy mala calidad. Entonces, en estos, llamémoslo gremios, nace una cofradía que se le denomina Yakuza, que empiezan poco a poco a tomar un tinte criminal, empiezan a dominar, en Japón se llaman prefecturas, las distintas prefecturas japonesas, y empiezan a tomar el crimen como un negocio. Pero con la añadidura que en el Japón lo revistieron de ciertos rituales y ciertos códigos de honor que ellos respetaban. La Yakuza fue tomando cada vez más importancia en la medida que avanzaba el tiempo y fueron extendiendo sus operaciones. Como es costumbre, y a todas las mafias, su base es la extorsión, el contrabando, la prostitución, el juego, las armas. Ahí están gran parte de, su, de sus recursos. Esta Yakuza fue evolucionando con el tiempo y con sus códigos de honor. Tenemos la excepción de que en Japón la Yakuza y estos sindicatos del crimen, porque eran unos verdaderos sindicatos del crimen, eran tolerados por todos los gobiernos. Hasta no hace mucho, hasta 1990, 1992, la Yakuza tenía oficina, tenía tarjetas de visita, se promocionaba, hacía lobby.
Ahora, tú mencionabas, Carlos, que también ellos, de cierta forma, están en una especie de declive. O sea, ya prácticamente no.
Actualmente sí. La Yakuza llegó a tener hasta 80.000 miembros activos. Pues tienen los miembros activos, que son los que se inician en los ritos de la Yakuza, que son bastante estrictos, y los asociados. La Yakuza llegó a tener 180.000 aproximadamente en la época de oro. La época de oro de la Yakuza es terminada la Segunda Guerra Mundial hasta 1970-80 aproximadamente, donde dominaban todo el Japón y las prefecturas de Japón, todos los territorios de Japón estaban dominados por estas pandillas. Y estas pandillas respondían, constituían un sindicato que se le denominaba Yakuza, donde se le debía obediencia a un jefe. Era una relación como padre-hijo con una serie de rituales de obediencia. La Yakuza no es como lo italiano, como la Sicilia, o no es una mafia familiar, es por opción. Entonces aquí ellos reemplazan su familia por la Yakuza y le juran lealtad al jefe de la Yakuza, que son jefes sectoriales, es como una piramidal.
Mira, estaba revisando que dentro de la etimología del nombre no existe un nombre propiamente tal para Yakuza propiamente, uh-huh, por el nombre, pero está extendida a que viene del estilo de vida de los Bakuto, que son apostadores, lo que decías tú.
Los juegos,
y otros que serían los tequilla o vendedores ambulantes. Es tal cual lo decía. Ahora, hay algo bien extraño que yo te quiero preguntar acerca del Yubitsume, que es este acortamiento de dedo, que es un ritual de autoamputación.
La excusa es súper estricta en sus códigos, son códigos de estas mafias, son códigos de honor y criminales. Cuando alguien falta, como toda Yakuza, el silencio, la discreción, la lealtad, son fundamentales para mantener esta estructura. Cuando una persona falla a una de estos o a alguna de estas encomiendas, lo primero es cortarse un dedo. Se cortan generalmente el meñique de la mano izquierda, eso es en señal de arrepentimiento. Y para ser perdonado tiene que ofrecerle la falange del dedo al jefe de la Yakuza y él lo puede aceptar o no. Sobre eso está la expulsión de la Yakuza, que fue marginado de todas las asociaciones criminales en Japón, y después está la muerte. Entonces es un, cuando alguien ha metido las patas, ponle un miembro de esta pandilla, tiene que cortarse el dedo y ofrecerle un dedo. O le puede pedir el jefe la segunda falange. es un ritual. Por eso es muy fácil de distinguir a los pandilleros estos
que han cometido errores. Oye, hablemos un poco también, yo estaba revisando dentro de las imágenes y lo que llama profundamente la atención y que está dentro de los textos y todo, tiene que ver con los tatuajes.
Ellos tienen, se distinguen por tener una serie de tatuajes que lo van ampliando a lo largo de su carrera criminal en la medida que van ascendiendo. Ellos parten de un escalón bien inferior. Cualquiera puede llegar a ser jefe de Yakuza, pero tienen que prácticamente empezar lavando los platos. O sea, entran re jóvenes y se van agregando tatuajes que van significando ascensos, van significando lealtades, y no hay un patrón único en los tatuajes. Lo cierto es que un miembro de la Yakuza, cuando ya lleva su buenos años, tiene el cuerpo prácticamente todo tatuado.
Sí, pues estamos hablando de la técnica Tebori, que es básicamente utilizar agujas de acero fijadas a un mango de bambú o madera.
No usan máquinas y es sumamente doloroso. Estos tatuajes, algunos pueden demorar días, años en ir haciendo. Van cubriendo todo su cuerpo con estos tatuajes, que aparte de ser lentos y ser dolorosos, porque se hace manualmente, no usan máquinas, van significando un ascenso dentro de la jerarquía de esta Yakuza.
Pero estaba revisando otro tema acá que es bien interesante, que tiene que ver con que hoy día... porque ya el propio cine, la serie, los libros, la literatura, ha mostrado que los tatuajes básicamente son una de las características de ser un mafioso en Japón.
En Japón, de hecho, no nos dejan entrar a los saunas, por ejemplo, y en algunas partes no nos dejan entrar tatuados.
Bueno, es muy común ver ahora, Carlos, que nos dicen que se prohíbe a los baños públicos, los onsen, y que ahora actualmente están dejando entrar porque han tenido que adecuarse.
Es que en los años 90 hubo una racha y los yakuza habían tomado demasiado poder económico. Entonces, en los años 90 el gobierno japonés se fue contra estas mafias y los proscribió. Les proscribió, le dificultó el abrir cuentas corrientes, hacer intercambio con bancos, tomar seguros de vida, en varios aspectos. Y a partir del 92, 94 se dictaron unas leyes antipandillas en Japón, los cuales acorralaron a Yakuza y empezó el declive y empezó un desprestigio de estas mafias. Por lo tanto, no empezaron a ingresar jóvenes. Acuérdate que no es familiar, es una ingresan por opción en una ceremonia, un ritual donde se bebe sake. Claro.
Ahí se parece un poco a lo que ocurre con Italia, ¿no?
Claro, porque tienen rituales de iniciación. En estos rituales, por opción de, no están entrando jóvenes. Entonces, el promedio de los pandilleros en este momento, estaba leyendo en Japón, es sobre los 50 años en este momento. Y ya no son, estamos muy lejos de ser los 80.000, que fueron, los años 60 fueron el esplendor de los yakuza, y posteriormente empezó un descenso y un desprestigio de ellos.
Mira, estaba revisando acá, en algunos textos de Inside Crime y otros portales que son especialistas en este tema, es que, claro, ya en 1963 tenía más de 180.000 miembros. Después fue bajando y ahora no son más de 14.000, incluso menos. Ahora, lo interesante es que está en esta, lo que decías tú, este regulamiento legal y social con ordenanzas de exclusión de que no puedan abrir cuentas bancarias, y se habla de la denominada regla de los 5 años. Es decir, que una vez que ya han abandonado la organización, deben esperar 5 años para recuperar derechos civiles básicos, como abrir una cuenta bancaria. Entonces, esto ha hecho que sea extremadamente difícil su reinserción, y eso hace pensar a los jóvenes, oye, ten cuidado porque si te metes en esto no vas a poder.
Están perfectamente identificados porque los yakuza eran semipúblicos, entonces cuando alguien ingresaba a esta asociación yakuza, se sabía quiénes eran los que participaban, a través de sus tatuajes lo demostraban, porque hubo momentos en que fueron semi-legales. Entonces, en cierta, para los marginados, para los marginales, era un cierto orgullo, era como un sindicato del crimen.
Ahora, en estos últimos minutos, Carlos, ¿cómo definirías tuvo esta mafia? Porque es de un ciclo, ya están en declive, están en desuso, ahora han llegado otro tipo de mafias el crimen organizado a tomar ese lugar.
No, cuando en cierto modo sí, pero pandilla aislada, más que nada ligada al mundo tecnológico actualmente. pero cuando el Estado es fuerte, aquí el Estado japonés proscribió, empezó a proscribir a la mafia. Las mafias y todas estas estructuras criminales abundan generalmente donde el Estado está ausente. En la parte donde el Estado está ausente, en el país que sea, las mafias y los criminales toman el poder, la autoridad, y empiezan ellos a hacerse cargo de la justicia y de todo, de la alimentación, de las pensiones de las personas desprotegidas. Es ahí cuando surgen estas mafias fuertes en todos los países del mundo.
Mira, interesante lo que tú mencionas, Carlos. A la invitación para que te sigan en la cuenta de Instagram, casa.sar, estás regalando en estos últimos minutos, estás regalando tú dos libros interesantes, muéstralos.
Este es el libro para Santiago, que es la historia del vicariato castrense. En Santiago, que tiene una larga tradición, que son los sacerdotes que sirven a los sacerdotes católicos, que sirven a los militares, que tienen una tradición muy antigua en Chile, lo acompañan en sus ritos espirituales católicos, porque también en este momento está incorporado otras religiones, pastores evangélicos y otras religiones también. Ese libro es para Santiago, y para regiones tenemos este, que es Concepción contra Chile, que narra el periodo de la guerra de independencia y lo fuerte que era Concepción y Talcahuano en esa época, cuando Chile pretendía en cierto modo ser federal. Concepción rivalizaba con Santiago en cuanto a poder, y con Coquimbo, que eran las tres provincias que dominaban Chile en el siglo XIX.
Bien, eso nos pueden pedir automáticamente al WhatsApp, nos pueden pedir la forma de poder comunicarse con Carlos.
Puede ser con este QR, @casa.sar, puede ser al WhatsApp, que se los voy a mencionar de inmediato, 977-48-9244, o nos pueden visitar en nuestra tienda física, que está ubicada en Condel 1653, esquina Mujica, en Barrio Italia. Ahí tenemos ahora 12 y pronto van a ser 13 salas, básicamente de libros de ciencias sociales segmentados por temas, para que nos vayan a visitar. Los esperamos con mucho agrado allá.
Bien, ahí está Carlos Barría de Casa Sal. Los que quieran nos pueden preguntar, nos pueden ir preguntando cómo comunicarse con Carlos. Mucha gente escribiéndote, dicen que eres el nuevo Frank Sinatra, porque ahora estás apareciendo harto en tu...